Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora y sobre todo este lunes iniciando semana. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y también del mundo. Al admitir que sobornó a militares y políticos mexicanos, Ismael El Mayo Zambada se declara culpable en una corte de Brooklyn en Estados Unidos y por primera vez, no hay dato de ello, varios de los líderes de la justicia, del FBI, de la DEA, la fiscal Pam Bondi y demás, en una conferencia de prensa dan a conocer detalles de lo que han hecho y lo que vendrá en los próximos meses. Un operador del cártel Jalisco Nueva Generación y familiares de su líder, el Mencho, José Luis Sánchez, alias Chalamán, es capturado en Colima por las autoridades federales. Mientras tanto, en México, la presidenta Sheinbaum decía que no había temor por las declaraciones del Mayo Zambada y que todo tiene que sustentarse con pruebas. La Fiscalía Mexiquense aprendió a Eduardo Alberto N., alias El Alfa, líder de los Alfa, célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en el sur del Valle de Toluca. Cerca de 770 armas y más de 60 mil cartuchos han sido destruidos del 18 al 23 de agosto a través del programa de canje de armas en el Estado mexicano, en el Estado de México, perdón. En Querétaro, dos muertos, un desaparecido y más de 2,000 viviendas afectadas es el saldo de las intensas lluvias en los municipios de Corregidora, El Marqués y la propia capital queretense el pasado fin de semana. En Jalisco, un muerto y varios accidentes han sido provocados por intentar cruzar arroyos o cauces inundados, esto de acuerdo a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México se reporta listo para incorporarse a los planteles. Falta una semana para que inicien las clases del ciclo escolar. En San Pablo Autopan, el gobierno de Toluca y la Comisión Nacional de Agua llevan a cabo la primera jornada de limpieza del río Lerma. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, las presas que abastecen el sistema Cutzamala pues están mucho mejor que en años. Tan solo Valle de Bravo está cerca del 75% de su caudal. En Toluca, para protestar por el aumento al pasaje del transporte en el Estado de México, ciudadanos encabezados por el colectivo No al Tarifazo se manifestaron en el Jardín Reforma. Son ya 12 estaciones disponibles del trolebús mexiquense después de que este inaugurara 3 estaciones más. Y bueno, pues una gran noticia, una más en el deporte mexicano. La selección mexicana de béisbol infantil, menores de 8 años, se coronó campeón del torneo Cal Ripken World Series en la categoría sub-28 tras vencer 10-2 a domicilio allá en los Estados Unidos. Todo esto y más aquí en unos instantes. Buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena, me da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para continuar con la información y el análisis de lo más relevante de las últimas horas de este lunes 25 de agosto. Como todos los días, a su disposición nuestras frecuencias en el Estado de México, en Toluca, en Valle de Bravo, en Atlacomulco, también estamos en Tulancingo, Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, en San Juan del Río, Querétaro y en la capital del estado. Estamos, por supuesto, en www.milet.com, en la aplicación de Radio Milet. Estamos en Facebook Live y posteriormente, pues nos puede usted escuchar en Spotify o descargar este programa. Y bueno, pues como estaba previsto, hoy, 25 de agosto, se llevó a cabo la audiencia de Ismael El Mayo Zambada. Él ya se había asumido como responsable de tres cargos de los muchos que les había, que había presentado la fiscalía allá en el distrito de Nueva York. Y hoy el Mayo Zambada se declaró culpable en la corte de Brooklyn. Y pues de lo más relevante que se dio a conocer el día de hoy a través de los representantes de los medios que pudieron estar en la audiencia, el Mayo Zambada se declara culpable de haber traficado más de 1,500,000 de kilos de cocaína. Nada más hay que tratar de dimensionar de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un capo que se mantuvo en el negocio durante casi medio siglo, que fundó un cártel, el cártel de Sinaloa, y que en casi medio siglo, y eso es, esto tiene que ver mucho con la relevancia del caso, en México no lo tocaron, ni el PRI, ni el PAN, ni después el PRI, ni Morena. Ninguno de los gobiernos emanados de estos partidos políticos le echó el guante, como se dice coloquialmente, es decir, no lo detuvieron. Fue hasta hace poco más de un año, en julio del año pasado, cuando uno de los hijos del Chapo Guzmán, con engaños, lo citó allá en Sinaloa para después, pues prácticamente lo que se dice es secuestrarlo o llevárselo contra su voluntad a Estados Unidos, en donde fue detenido por agentes del FBI. Y por eso el Mayo está allá. Y aunque México, primero López Obrador y luego Sheinbaum, han pedido información sobre estos operativos, Estados Unidos no se las ha dado. Pero, pues lo grave del asunto es que este capo mexicano que operaba en México fue llevado a Estados Unidos, ya sea por el propio hijo del Chapo o por agentes de alguna de las agencias de Estados Unidos. No solo la DEA trabaja en México, hay 17 agencias que trabajan en México estadounidenses, y ellos sí lo detuvieron y ya están procesándolo. Se va a dar a conocer la sentencia el próximo mes de enero, pero pues lo relevante también, además de que él se asume como responsable de crear este cártel, de traficar durante casi medio siglo con marihuana primero, cocaína, metanfetaminas, pues lo más relevante para nosotros, y habrá que estar muy pendientes, si es que se da a conocer esta información, yo dudo que se dé a conocer, no la van a dar a conocer los estadounidenses, ¿quiénes son los militares y los políticos y los policías mexicanos que sobornó durante décadas el Mayo Zambada? Y obviamente pues no lo van a hacer público, porque si no se van a escapar, se van a apelar. Y también si se hiciera público o si se compartiera esta información con el gobierno mexicano, ¿y usted cree que el gobierno mexicano los va a entregar? Pues seguramente los va a proteger, sobre todo si son políticos que estuvieron ligados primero al PRD y luego a Morena. Así es que, aunque hoy algunos colegas que trataban de justificar y decir que esto no era un sismo y que no había temor de políticos mexicanos, yo creo que sí lo hay. Yo creo que muchos deben de estar temblando de lo que vaya a decir el Mayo, porque hoy el juez fue explícito, le preguntó varias veces, obviamente él no habla inglés, que si entendía lo que se le decía, que si era responsable de hacerse precisamente culpable o declararse culpable de algunos cargos, que tenía que probar, fíjese, esto es lo interesante, me parece, tiene que probar ahora el Mayo que es culpable. ¿Cómo? Pues a través de informaciones, a través de, pues no sé, documentos, no creo lo que pueda aportar para demostrar efectivamente que policías, militares y políticos mexicanos están involucrados. Vamos a ir con Daniel Pérez, quien tiene una nota muy completa sobre lo que ha sucedido esta mañana allá en Brooklyn, en Nueva York.
Muchas gracias. Te informo que Ismael El Mayo Zambada se presentó este lunes ante la Corte Federal de Nueva York para declararse culpable de múltiples cargos, incluyendo la dirección del grupo criminal Cártel de Sinaloa y de distribución de diferentes drogas. La decisión cierra décadas de elusión judicial para el histórico líder criminal y podría garantizar mejores condiciones de detención que las impuestas a su antiguo socio Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en 2019. El acuerdo judicial refleja una tendencia familiar familiar de cooperación con autoridades estadounidenses, iniciada con la captura de su hijo Vicente, el Vicentillo Zambada Niebla, en 2009 y consolidada por varios miembros del clan Zambada. La colaboración de estos familiares permitió revelar rutas de narcotráfico, conexiones con funcionarios corruptos y estructuras financieras del cártel, facilitando la detención y condena de otros líderes, incluido el Chapo. Ismael Zambada García, de 77 años, enfrenta 24 cargos criminales tras su arresto en julio de 2024, luego de décadas de movilidad y protección dentro de México. Según sus declaraciones, fue entregado por el hijo Guzmán a cambio de beneficios para la familia Guzmán. Expertos señalan que su cooperación podría tener repercusiones legales tanto en México como en Estados Unidos, debido a su profundo conocimiento de la corrupción dentro de las instituciones y su influencia histórica en el narcotráfico. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Y bueno, pues obviamente el gobierno de Estados Unidos aprovechó esta audiencia para después dar una conferencia de prensa, algo que no se estila, y menos con la cantidad de personajes que participaron y del nivel de los que estuvieron ahí. El fiscal de distrito, estuvo también el titular de la DEA, el del FBI, en fin, todos ellos hablaron de lo dañino que ha sido este personaje, el Mayo Zambada, y su organización a través del tráfico y venta de estupefacientes en Estados Unidos. Pero como siempre, con esta doble moral que les caracteriza a los gringos, pues ellos no hablan de que si hay demanda, si hay oferta, es porque hay demanda. Hay demanda de millones de estadounidenses que son adictos, que son drogadictos, que son afectos a diversas drogas. Y se les olvida también que una vez que esta droga llega a territorio estadounidense, pues esas autoridades son las responsables de detenerla, de confiscarla, de encontrar y de procesar a los responsables. Y muy pocas veces se habla de capos estadounidenses, o que los mismos capos mexicanos operan allá con total impunidad. Pues claro que no, porque también hay corrupción en las agencias y en las autoridades estadounidenses. Pero bueno, hoy se montó un show con personajes de primera que hablaron de lo malo que era el Mayo, de las pérdidas, del dinero que dicen que le van a confiscar, de las cantidades de droga que llevó a Estados Unidos. En fin, vamos a escuchar parte de lo que dijo Pam Bondi, quien es la fiscal estadounidense. Calificó este testimonio, el de la culpabilidad del propio Mayo, como una victoria excepcional, y aseguró que el capo morirá en una prisión federal. Eso no es noticia, porque pues ya sabemos que por su edad y por su salud va a estar obviamente en cadena perpetua. Tiene 78 años. ¿Cuántos cree usted que pueda vivir en las condiciones en las que va a estar en una prisión de máxima seguridad? ¿Qué le gusta que dure? ¿3 años? ¿5 años? ¿10 años? 5 años dicen por acá. Pero bueno, vamos a escuchar a lo que dijo Pam Bondi.
Quien trabajo todos los días. Estamos aquí para anunciar una victoria excepcional para el Departamento de Justicia, para nuestros aliados en los cuerpos policiales y para los Estados Unidos de América. Como habrán escuchado, el narcotraficante Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, ha confesado toda una vida de actividad delictiva al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista internacional. Gracias al trabajo incansable de nuestros fiscales y nuestros agentes federales, el Mayo va a pasar el resto de su vida tras las rejas. Él morirá en una prisión federal de los Estados Unidos, donde corresponde. Su admisión de culpabilidad nos lleva un paso más cerca de alcanzar nuestra meta de la eliminación de los cárteles de la droga.
Bueno, pues hoy en la mañanera, antes de que se llevara a cabo esta audiencia del Mayo Zambada, le preguntaron a la presidenta que si había inquietud en su gobierno por las declaraciones o los acuerdos a los que pudiera llegar el Mayo, porque en los últimos días, seguramente usted lo ha visto en redes, se han publicado muchos tweets diciendo que pues muchos políticos mexicanos estarían temblando. Hoy algunos quisieron paliar esto diciendo que no, que porque todo eso es puro cuento, que es una campaña de la derecha, ya sabe lo de siempre. Y la presidenta, cuando le preguntan, contesta lo siguiente.
¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar el Mayo?
No. Pues lo que vaya a declarar, y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Entonces hay un procedimiento.
Bueno, pues yo creo que es un error de la presidenta decir que su gobierno está preocupado. Yo creo que su gobierno debería estar preocupado por investigar más en el momento en que tenga información, si es que se la dan, pero pese a ello, independientemente de ello, su gobierno debe estar investigando nexos de Rubén Rocha Moya, por ejemplo, el gobernador de Sinaloa, al quien han protegido, o los nexos de políticos en Colima, lo mismo en Sonora, en Baja California, etcétera, etcétera, y no nada más decir que no están preocupados y que pues si hay pruebas que las aporten. Recordarle a la presidenta que en el juicio de García Luna no había pruebas, solo eran testimonios precisamente de narcotraficantes, solo eran declaraciones de testigos protegidos, que es exactamente buena parte de lo que va a suceder. Entonces hay que estar pendientes de lo que sucede. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet critican designación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia. Además, la presidenta de México señaló que Acapulco está vivo, fuerte y lleno de futuro. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, evalúa actividades del próximo periodo de sesiones en San Lázaro. En tanto, el gobierno capitalino celebra primera cosecha de lotes Chinamperos 2025 en San Gregorio, Atlapulco. La información de carácter internacional. Donald Trump se reúne con líderes europeos. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en la revista Milet, que ya está en circulación de todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales, Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues ya estamos de regreso cuando son las 15 horas 3 de la tarde con 20 minutos en la capital del Estado de México y también en la capital, por supuesto, de la República Mexicana, desde donde estamos transmitiendo en Super Estéreo Milet en el 98.9 desde la ciudad de Toluca. Bueno, vamos con más información. Un operador del cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de su líder, del Mencho, José Luis Sánchez, mejor conocido como el Chalamán, fue capturado, en Colima, lo capturaron autoridades federales. Sobre esto nos habla Viridiana Ruiz.
Autoridades federales capturaron en Colima a José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, identificado como uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. El detenido cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos contra salud y asociación delictuosa. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la detención fue posible tras labores de inteligencia que permitieron ubicar su zona de movilidad. En la zona conurbana de Colima y Villa de Álvarez se desplegaron vigilancias fijas y patrullajes hasta que el sospechoso fue localizado en inmediaciones de la avenida Benito Juárez. Al confirmar su identidad, se ejecutó la orden de captura. El operativo contó con la participación de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Tras su detención se le informaron sus derechos y fue trasladado a la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal. Informa para Noticias Milet, Peridiana Ruiz.
Bueno, en más temas que tienen que ver con seguridad, la Fiscalía Mexiquense aprendió a Eduardo Alberto, alias El Alfa, líder de Los Alfas, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en el sur del Valle de Toluca. Antonio Soriano tiene todos los detalles.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra Eduardo Alberto N., alias El Alfa, identificado como generador de violencia y presunto líder de una célula criminal con orígenes en Jalisco, así como contra tres de sus colaboradores, Antonio N., Giovanni N. y Enrique N. Todos son investigados por probable participación en un homicidio ocurrido el 19 de julio en la colonia Vista al Nevado en San Luis Mextepec, municipio de Sinacantepec. De acuerdo con las indagatorias, las víctimas fueron agredidas dentro de un inmueble y posteriormente una de ellas arrojada a un pozo ubicado en la parte trasera del domicilio, donde fue localizada sin vida. Estas detenciones se suman a las realizadas en días recientes como parte de la estrategia Nacional contra la Extorsión, en la que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Estatal, la Policía de Toluca y la propia Fiscalía Mexiquense. En total, fueron detenidas 27 personas vinculadas con el grupo delictivo Los Alfas, entre ellas la pareja de El Alfa, investigada por encubrimiento y portación de arma prohibida. En los operativos se aseguraron narcóticos, armas y se liberó a dos personas privadas de la libertad. Los detenidos fueron vinculados a proceso por delitos como homicidio, secuestro, encubrimiento, portación de armas, uso indebido de uniformes y delitos contra la salud, lo que permitió desarticular a esta célula que operaba en el Valle de Toluca, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
La semana pasada le dimos a conocer la resolución del Tribunal Electoral que, pues, en una votación de 3-2, ya sabe usted que este tribunal está cooptado por Morena, y hay tres magistrados que siempre votan a favor de resoluciones que no afecten al partido o que no afecten a sus candidatos, y esto tiene que ver con la elección judicial, la elección del acordeón, que pese a todas las evidencias, pues simplemente, según ellos, no había forma de comprobar que los nombres en los acordeones o que los acordeones habían influido en la votación final. Le voy a presentar parte de la exposición que hizo el magistrado del tribunal, Reyes Mondragón, quien se encargó precisamente de presentar esta ponencia, y su explicación, más allá de que hubiera evidencias materiales, más evidencias materiales, o que se supiera quién pagó los acordeones. Hay una argumentación que no hay forma de desestimarla, que es lo que dicen las probabilidades, lo que dice la estadística, lo que dicen las matemáticas. Vamos a escuchar.
En este contexto se podrían hacer 7.400 millones de combinaciones diferentes para elegir a las 5 mujeres y los 4 hombres que integrarían la Suprema Corte. Sin embargo, como lo muestran los resultados, una sola combinación de 9 candidaturas obtuvo cerca de 41 millones de votos, es decir, aproximadamente el 45% de los votos válidos. La probabilidad matemática de que esta coincidencia ocurriera por iniciativa ciudadana, individual y sin coordinación alguna es prácticamente de cero. Además, los índices de medición internacionalmente reconocidos, como el Herfindahl Hirschman y el índice de disimilitud, permiten valorar la concentración de los votos en una sola combinación de candidaturas. Estos índices analizan la competitividad y homogeneidad del voto para detectar posibles patrones de votación. Un escenario típico en una elección de listas abiertas es que este índice arroje resultados como los observados en las barras verde y azul de la gráfica que se está proyectando. En el caso de la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte, observamos un índice de 0.20, lo que muestra una altísima concentración del voto en una única fórmula, como lo demuestra la barra de color naranja. Una explicación posible es que existió una coordinación o guía de votación generalizada mediante el uso ilícito de acordeones que permitió esa predilección por un único conjunto de candidaturas. Esta explicación plausible es la que se sostiene en el proyecto.
Bueno, pues las lluvias siguen a todo lo que dan. Ya hablábamos de que es la temporada de lluvias más intensa en los últimos 70 años. Y esa es la justificación perfecta para que las autoridades, pues, traten de esconder su incapacidad, su negligencia. Aquí le he dicho que desde hace décadas no se invierte lo necesario y lo suficiente en la infraestructura hidráulica, muchas veces ni siquiera en mantenimiento o en desasolve. Lo hacen cuando ya tenemos la temporada de lluvias y entonces se desbordan las presas, se desbordan los arroyos, obviamente las coladeras se convierten en fuentes brotantes de aguas negras y pestilencia. Y pues esto ha seguido y va a seguir, porque todavía incluso hay quien dice que septiembre va a ser todavía un mes más complicado. De hecho, esta mañana, no sé si le tocó a usted en la zona sur de la Ciudad de México, pues empezó a llover igual muy intensamente, no sé si habrá sido 2-3 de la mañana, pero pues sí, nuevamente nos sorprendió la lluvia. Y por lo pronto, pues siguen los problemas. El sábado llovió muchísimo en la zona sur, toda la zona de Paseo del Pedregal se inundó, el periférico, ya sabe, lo de siempre, lo de cada año, ¿no? Una película que vemos cada año, y las autoridades pues no lo resuelven. ¿Por qué no lo resuelven? Pues porque no invierten. ¿Por qué no invierten? Pues porque no se ve. Y como no se ve, no les interesa, porque no genera votos ni cosas positivas para ellos en lo inmediato, y pues tratan de paliar la situación después bombeando el agua con vehículos especiales, pero nada hacen para mejorar el drenaje. ¿Qué nos espera para esta tarde, Antonio Soriano?
Durante el fin de semana, fuertes lluvias en Querétaro provocaron el desbordamiento de un canal pluvial en la zona norte de la capital y municipios conurbados como Corregidora y El Marqués. En la colonia Peñuelas, dos personas, un hombre y una mujer, aún no identificados, fueron arrastrados por la corriente y fallecieron. Las tormentas dejaron más de 2,000 viviendas inundadas, autos arrastrados y calles completamente destruidas por la saturación del sistema de drenaje. En la Ciudad de México y el Estado de México, el día arranca con bancos de nieve en las zonas altas y una temperatura fresca que oscila entre los 13 y los 14 grados. Para esta tarde, el pronóstico anuncia lluvias puntuales fuertes con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, así como vientos que podrían alcanzar hasta 45 kilómetros por hora. A nivel nacional, el panorama sigue siendo desafiante. El monzón mexicano, reforzado por la onda tropical número 25 y varios canales de baja presión, mantendrá vivos los sistemas de lluvia intensa en buena parte del país. En el noroeste, en estados como Durango, Sinaloa y Nayarit, se esperan lluvias intensas muy fuertes en Sonora, mientras que en el occidente y centro del país también reportan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, al igual que el sureste, incluyendo Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las precipitaciones vendrán con descargas eléctricas, posible granizo y riesgo de deslaves. Al mismo tiempo, el calor extremo no da tregua. Se pronostican temperaturas de hasta 45 grados centígrados en Baja California y Sonora, con el resto del norte, occidente y sureste oscilando entre 35 y 40 grados, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Y bueno, pues obviamente también el tema de las intensas lluvias o la falta de las mismas, más allá de los fenómenos del Niño y de la Niña, pues tiene que ver con el cambio climático. Por eso es muy importante la reunión ministerial de América Latina y el Caribe que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. Esta mañana la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, pues retomó la visión del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien será el anfitrión de la conferencia de las partes sobre cambio climático, la número 30, que regresa a donde inició todo este movimiento, que fue en Brasil, en la cumbre de Río de 1992. Esta reunión se va a llevar a cabo en Belém, y pues ahí van a acudir como cada año representantes de todos los partidos, de todos los países, de organizaciones no gubernamentales, de la industria, etcétera, pues para darle seguimiento a los acuerdos en los últimos años, sobre todo al Acuerdo de París, que cumple ya 10 años, se firmó en 2015 allá en París, y también a los 30 años de la adopción de la Convención Marco de Cambio Climático de la Biodiversidad y la Desertificación, sobre el hecho de lo que se planteó y que hoy se ve muy lejano, alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La reunión ministerial se va a llevar a cabo los días 25 y 26 de agosto, será inaugurada formalmente en Palacio Nacional por la presidenta Sheinbaum y el presidente designado de la COP30, André Correa do Lago, brasileño, que ya está aquí en México. Y bueno, van a participar 22 países en esta primera reunión ministerial de América Latina y el Caribe para la Acción Climática Regional. Buscan pues construir una narrativa común latinoamericana, pero yo diría que más que una narrativa, pues hay que construir acciones y operaciones que pues ayuden a controlar el calentamiento global. Y déjeme ver por aquí, le voy a poner parte de lo que dijo hoy la secretaria Alicia Bárcena, precisamente en su mensaje inaugural.
El multilateralismo sigue siendo nuestra mejor estrategia para alcanzar metas, para generar sinergias, para construir acuerdos y de manera colegiada ofrecer soluciones. Hoy los quiero invitar a que respaldemos totalmente a la presidencia de la COP30, a Brasil, a fortalecer el liderazgo latinoamericano y caribeño. Es un momento crítico y el sello de los tiempos es una incertidumbre generalizada. Por eso, desde la América Latina y el Caribe, resulta evidente que podemos brindar certidumbres. Esta región está lista, está preparada y está respaldando a Brasil.
Bueno, pues es Alicia Bárcena, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente. Hay que reconocer que en esta administración México ha vuelto al activismo, ha vuelto a tener un papel preponderante que se perdió durante la administración de López Obrador, porque a él no le interesaba el medio ambiente, y a los titulares y titulares que tuvo, hombres y mujeres que tuvo en la Semarnat, primero a Josefa González Blanco, que todavía sigue, no sé inexplicablemente por qué, de embajadora de México ante el Reino Unido, después a Víctor Manuel Toledo, un académico con un perfil obviamente pues muy valioso en estos temas, pero que como político dejó mucho que desear, y luego a esta señora Albores Guillén, que venía de la Secretaría del Bienestar y que pues tampoco sabía mucho ni le interesaba. México perdió presencia a nivel multinacional, a nivel global, sobre todo en temas de cambio climático. Y lo peor de todo no era eso, sino que tampoco hubo dinero, se recortaron los presupuestos a todas las instituciones del sector ambiental. Ahora por lo menos el discurso ha cambiado y la participación de México ha sido mucho más activa en foros globales, pero sigue faltando presupuesto y siguen faltando una serie de acciones para realmente combatir el cambio climático, o por lo menos hacer lo que a México le corresponde. Así es que vamos a estar muy pendientes la semana entrante de este evento. Y siguiendo con el tema de las afectaciones por las lluvias, Claudia Maya tiene más de lo que ha sucedido en Querétaro, en Hidalgo y en Jalisco.
Breves informativas.
El gobernador Mauricio Curi González declaró estado de emergencia en Querétaro, Corregidora y El Márquez, tras las lluvias del 22 de agosto que dejaron 2 muertos, un desaparecido y daños materiales. El decreto busca coordinar acciones entre los 3 niveles de gobierno para proteger la salud, integridad y patrimonio de la población, instruyendo a dependencias y organismos a implementar medidas de seguridad y salvaguardar los derechos de los afectados. Este domingo, intensas lluvias en Pachuca provocaron inundaciones en una tienda de autoservicio en la Plaza Gran Patio, donde se activó el código rojo y se desalojó a los clientes. Autoridades y personal iniciaron labores de limpieza para garantizar la seguridad y evaluar los daños. Durante la temporada de lluvias en Jalisco, al menos 11 personas han perdido la vida y se han registrado varios accidentes por imprudencia al cruzar arroyos o cauces, informó Sergio Ramírez, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Entre los casos recientes destaca la muerte de una mujer de 44 años y su hijo de 9, en Arandas, arrastrados por la corriente mientras viajaban en un vehículo todoterreno. Otros incidentes ocurrieron en Tonalá, Zapopan, Sayula, Atotonilco, El Alto y Tlajomulco de Zúñiga, incluyendo la muerte de un menor por un deslave en Tonalá y de una niña de 3 años en Zapopan por la caída de una barda derribada por el viento.
Breves informativas.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa, regresaremos con más información, todavía tenemos mucho más para usted.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 25 de agosto del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, culmina una gira allá en Guerrero. Encabezó una asamblea con mujeres artesanas donde supervisó la entrega de créditos a la palabra. En más información, abandona el penal allá en Hermosillo, Sonora, Julio César Chávez Jr. El imputado podría comparecer nuevamente, pero ahora en el mes de noviembre. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Trolebús mexiquense inaugura 3 estaciones. Fueron 3 las que se abrieron del trolebús mexiquense, Unión de Guadalupe, La Covadonga y El Ejidal. A poco más de 3 meses del inicio de las operaciones del trolebús mexiquense, más de 2.200.000 personas lo han utilizado. En información internacional, buques de guerra, marines y un submarino nuclear podría ser la invasión de Venezuela por parte de Donald Trump.
Sin detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Estamos de regreso y vamos con más información general en el Estado de México. La gobernadora Delfina Gómez pues se mostró satisfecha por la aprobación del Plan de Desarrollo Estatal y el presupuesto de egresos en el Congreso local. Beatriz Espinosa.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció al Congreso del Estado de México por aprobar el Plan de Desarrollo Estatal y el Presupuesto de Egresos 2025, lo que ha permitido impulsar acciones como la entrega de estímulos económicos a 8 organizaciones de la sociedad civil en Texcoco. Acompañada por legisladores locales, destacó la importancia de fortalecer el trabajo comunitario y expresó su deseo de que en 2026 se incrementen los recursos destinados a este sector. Durante el acto, la mandataria agradeció el respaldo de diputadas y diputados, resaltando la calidad humana con la que se desempeñan en la 62 legislatura. También reconoció la labor solidaria de las OSC al consolidarlas un pilar de la atención a las necesidades de las familias mexiquenses y un ejemplo de compromiso social. Más tarde, en Axapusco, Delfina Gómez entregó la rehabilitación de la unidad deportiva de Jaltepec junto con representantes legislativos. En este marco, anunció que se llevarán a cabo acciones de reencarpetado en vialidades de diversos municipios, en coordinación con autoridades federales, estatales y locales, con el fin de mejorar la infraestructura urbana y atender uno de los principales retos en materia de movilidad. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Bueno, pues ya estamos a unos días de que inicien las clases a nivel general en todos los niveles, pero en la Universidad Autónoma del Estado de México ha habido ya también un regreso, en este caso gradual, a las clases presenciales. Sobre esto nos habla Joel Morales.
Poco a poco va regresando a la normalidad la Universidad Autónoma del Estado de México con el regreso a clases presenciales de algunas escuelas y facultades que se encontraban en paro. Hoy la Escuela de Artes Escénicas arrancó las clases presenciales. Lo mismo hizo la Facultad de Planeación Urbana y Regional. También Odontología, aunque las clínicas aún siguen cerradas. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que entregó por cierto instalaciones el domingo, va a arrancar las clases presenciales hasta el martes 26. La Facultad de Derecho comenzará clases presenciales el 2 de septiembre, igual que la Facultad de Artes, que por cierto entregó instalaciones este día. En otra información, con la finalidad de brindar certeza a la comunidad estudiantil y los espacios académicos sobre el seguimiento y atención a sus necesidades, la Universidad Autónoma del Estado de México desarrolló el sitio web PAID 140 días, un instrumento para identificar y garantizar la atención y seguimiento a las necesidades prioritarias de la comunidad universitaria a través de un plan de acciones inmediatas para su cumplimiento en el plazo de los 140 días. El PAI se sustenta en los pliegos petitorios de las asambleas estudiantiles, correlacionando las más de 2.300 solicitudes, de las cuales 920 son para atención en corto plazo, es decir, en los 140 días, con los pilares de la transformación universitaria, lo cual garantiza que el trabajo realizado contribuya a mejores condiciones para la comunidad universitaria. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y precisamente para el inicio a clases, pues los profesores se declaran listos.
A una semana del arranque del ciclo escolar 2025-2026 en nivel básico, el Sindicato de Maestros al Servicios del Estado de México informó que el profesorado está listo para incorporarse a los planteles desde este lunes previo al regreso de los alumnos. El secretario general Genaro Martínez Reyes destacó que durante el periodo vacacional no se registraron robos en escuelas, lo que permite iniciar sin contratiempos. Martínez Reyes explicó que las y los docentes comienzan actividades de organización para recibir a los estudiantes el próximo 1 de septiembre, fecha oficial de inicio de clases en preescolar, primaria y secundaria. Señaló que el magisterio está comprometido con los principios de la nueva escuela mexicana y preparado para que este ciclo escolar beneficie a la niñez mexiquense. El líder magisterial resaltó que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación trabaja para garantizar que la plantilla docente esté completa al frente del grupo. Añadió que el reto de este inicio es fortalecer lo académico y las condiciones laborales del profesorado, reafirmando la disposición del sindicato para apoyar el buen desarrollo del año escolar. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, pues vamos con más información. Hay grupos de ciudadanos que siguen molestos, no quieren aceptar el incremento en las tarifas del transporte y se están organizando. Han realizado varias protestas por el aumento del pasaje y en esta ocasión pues se manifestaron en el Jardín Reforma. Ahí estuvo muy pendiente mi compañera Viridiana Ruiz.
Un grupo de ciudadanos e integrantes del colectivo No al Tarifazo Edomex se manifestó en Toluca para exigir que no se autorice un aumento al pasaje del transporte público en el Estado de México. Señalaron que la propuesta de los concesionarios, que plantea un alza de hasta 4 pesos, afectaría de manera directa la economía de miles de familias que directamente dependen de este servicio. Los inconformes denunciaron que, además de las altas tarifas, enfrentan inseguridad y deficiencias de las unidades, las cuales han estado involucradas en hechos de tránsito que han provocado lesiones e incluso la muerte de usuarios. El transporte público es un derecho. No podemos pagar por un servicio caro e inseguro, expresaron los manifestantes durante la propuesta realizada en el Jardín Reforma en el centro de Toluca. En su pliego petitorio, los usuarios exigieron tarifas preferenciales para personas vulnerables, la ampliación del Mexibus, transporte gratuito para estudiantes y acciones contra la violencia de género en el transporte. También pidieron homologar los costos de la Ciudad de México y estados vecinos, además de una estructuración integral del sistema. Mientras tanto, el sector empresarial mantiene reuniones con la Secretaría de Movilidad para justificar un ajuste en la tarifa con el argumento del incremento en sus costos operativos. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Y pues esta es una muy buena noticia porque el trolebús del Estado de México sigue sumando más estaciones. Ariel Ruiz.
El trolebús mexiquense amplió su servicio con la apertura de 3 nuevas estaciones, Unión de Guadalupe, La Covadonga y Ejidal, que comenzaron a operar este domingo. Con ello ya suman 12 estaciones disponibles en el corredor que inició operaciones el pasado 18 de mayo. Durante su recorrido de supervisión, el secretario de Movilidad, Daniel Cibaja, revisó el correcto funcionamiento de la infraestructura vial, señalización, alumbrado y acceso. A poco más de 3 meses de funcionamiento, este sistema de transporte ha sido utilizado por más de 2.200.000 personas, quienes han reducido significativamente sus tiempos de traslado, pasando de 2 horas a 45 minutos en el servicio ordinario y a 33 minutos en el servicio express. Además, más de 486.000 personas adultas mayores con discapacidad y menores de 5 años se han beneficiado con viajes gratuitos como parte de la política social implementada en la entidad. El trolebús mexiquense cuenta con una extensión de 18.5 kilómetros que combina un viaducto elevado de 6.7 kilómetros y su carril confinado a nivel de superficie de 11.8 kilómetros. Sus unidades con capacidad de 142 pasajeros podrán atender en su etapa de maduración hasta 230 mil usuarios diariamente, consolidándose como una alternativa eficiente y sustentable de movilidad para la zona oriente del Estado de México. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Y bueno, mire, se dio a conocer que el municipio de Huixquilucan, en ese municipio se han invertido más de 2.500 millones de dólares en inversión privada. Sobre esto nos habla Luis Argute.
Huixquilucan cuenta con más de 2.500 millones de dólares en inversión privada, resultado de las políticas implementadas para dar certeza jurídica, facilitar la apertura de negocios y reducir la tramitología, además de ser un territorio seguro y con importante desarrollo en obra pública. La presidenta municipal, Romina Contreras, destacó que estas acciones han permitido mantener al municipio como uno de los más atractivos para la iniciativa privada en el Estado de México. Durante la inauguración de la nueva tienda Decathlon en Paseo Interlomas, con una inversión de más de 28 millones de pesos y la generación de más de 2,000 empleos. Contreras aseguró que la llegada de nuevas empresas refleja el crecimiento, modernidad e innovación de Huixquilucan. Además, afirmó que la seguridad y la mejora regulatoria son los pilares para atraer inversión y mejorar la calidad de vida de las familias huixquiluquenses. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, y a nivel nacional, como en el Estado de México, la ocupación hotelera disminuyó un 14% en los dos últimos periodos vacacionales, sobre todo de turistas estadounidenses, lo cual es grave porque, por un lado, las autoridades nos dicen que vamos muy bien, que hemos recibido muchos extranjeros, pero pues estas cifras pues vendrían a contradecir un poco el optimismo. Joel Morales Bravo.
Un 14% ha disminuido la ocupación hotelera en los dos últimos periodos vacacionales de Semana Santa y verano, sobre todo provenientes de los Estados Unidos, a nivel nacional y también en el Estado de México. Esto lo señaló Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de la entidad.
Semana Santa y ahora de verano, en donde tenemos nosotros a través de la Asociación de Hoteles y Moteles de México, que nuestro vicepresidente es parte del Consejo de Cámaras, el informe de que ha venido a la baja en un 14% la ocupación hotelera. Entonces esto te habla de que sí, finalmente viene siendo impactado el turismo, y con este llamado, bueno, pues podemos
Se espera revertir esto y que el periodo de vacaciones de diciembre sea exitoso como en los últimos años, y que además sea un repunte de cara al Mundial de Fútbol 2026 que organizarán de manera conjunta Canadá, Estados Unidos y México. Por otra parte, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México llevó a cabo la segunda entrega del galardón empresarial CONCAEM, un reconocimiento a la resiliencia, al crecimiento económico y la proyección de inversiones y la generación de empleos que se ha logrado por las unidades económicas a lo largo del último año. Mauricio Massud Martínez, titular de la CONCAEM, señaló que se trata de un ejercicio que busca distinguir las buenas prácticas empresariales, así como dar muestra de que se tiene en el Estado de México un sector empresarial formal, fuerte, unido y responsable. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y bueno, pues mire, la verdad ya se está haciendo costumbre, pero todos los lunes tenemos estupendas noticias en materia deportiva, porque ya sean los o las clavadistas, los tiradores con arco, en fin, de varias disciplinas deportivas que nos han estado dando grandes satisfacciones al país. En esta ocasión tocó a los mexicanos beisbolistas sub-8, o sea, son unos pequeñines. Jugaron muy bien, incluso el penúltimo partido vinieron de atrás, dieron la vuelta y luego le ganaron a Estados Unidos a domicilio. Usted me dirá, pues son chiquitines, pues sí, pero los estadounidenses desde muy chiquitos empiezan a jugar, son jóvenes, son niños que tienen muchas habilidades, pero los mexicanos también.
Muchas gracias y arrancamos con la información deportiva. México campeón del Mundial Sub-8 en béisbol infantil. La selección mexicana de béisbol infantil está de fiesta. Se coronó campeona del Cal Ripken World Series 2025 en la categoría Sub-8 tras vencer contundentemente a Estados Unidos en la final con un marcador de 10-2. El equipo, conformado por 12 pequeños beisbolistas, principalmente de Culiacán, Tijuana, Ensenada y Mazatlán, se impuso con gran autoridad. Dos figuras clave fueron Milán, el Búfalo Zazueta, quien ponchó a 10 bateadores en 4 entradas, y Carlos López, quien lanzó 2 entradas perfectas como relevo. El último out fue obra de Zazueta con un envío a la primera base defendida por Carlos Baca. La victoria no solo corona su talento, sino que refuerza el crecimiento del béisbol formativo en México. Pato Howard, subcampeón histórico en la IndyCar. Patricio el Pato Howard afirma su mejor temporada en la IndyCar al asegurar el subcampeonato 2025. Con un quinto lugar en la carrera de Milwaukee, sumó 505 unidades, convirtiéndose en el segundo mexicano en lograr ese honor, igualando la hazaña de Adrián Fernández en el año 2000. Este año acumuló 2 victorias, Iowa y Toronto, una pole position, 6 podios y la presencia en el top 10 en 12 carreras. Aunque no pudo alcanzar al 4 veces campeón Alex Palou, el resultado es histórico tanto para Howard como para Arrow McLaren. Palou asciende en la IndyCar. En el plano internacional, el español Alex Palou aseguró el tetracampeonato en IndyCar, su cuarto título en 5 años tras terminar tercero en Portland. Este logro lo ubica junto a leyendas como Mario Andretti y Franchitti. En el fútbol mexicano, América remonta y brilla con Saint-Maxim. Las Águilas del América vencieron 4-2 al Atlas en la jornada 6 de la apertura 2025. Alan Saint-Maxim debutó con gol, acompañado por anotaciones de Brian Rodríguez, Álvaro Fidalgo y Víctor Dávila. Con 14 puntos, América se posicionó segundo en la tabla general, solo detrás del Monterrey. En el voleibol femenil, las guerreras sub-21 ganan de largo. El equipo femenil de México logró su segunda victoria consecutiva en el Mundial sub-21 al vencer a Turquía 3-2. Esta noche enfrentan a Egipto con confianza plena. Hasta aquí la información deportiva. Regresamos a cabina.
Y es así como llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde y lo invitamos a que continúe en esta frecuencia con toda la programación de Super Estéreo Milet. A continuación, Manifiéstalo con Maye. No se lo pierda. Hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.